Pues enfilamos ya en la recta final de este quinto congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y para ello contamos con el profesor Fernández Ceruelo, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo. Al igual que otros ponentes anteriores, pues es un amigo mío, pero es amigo mío por razones científicas y así empezó nuestra amistad. Y siendo los dos profesores españoles, nos fuimos a conocer en Alemania, en el Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico. Pero no está aquí, como digo, por su amistad conmigo, sino por su especialización, porque es especialista en Derecho Penal Económico y de la empresa y porque ha escrito varias interesantísimas contribuciones en torno al comiso o decomiso, como lo denomina la reforma de 2015. De manera que nadie mejor que él para tratar el tema de la siguiente conferencia.
Muy bien, muchas gracias, Miguel. Del que efectivamente pues me enorgullezco de su amistad y como siempre digo, es verdad que espero no estar aquí solo por ser su amigo, ¿no? Sino que bueno, vamos a tocar hoy una serie de cuestiones, una en particular en la que efectivamente pues desde hace algún tiempo llevo trabajando. No sé si es la más bonita del mundo, pero desde luego es desde el punto de vista de los objetivos del Congreso, es interesante. Si lo que queremos es conocer instrumentos vinculados a la eficacia, ¿vale?, para perseguir en este caso comportamientos propios de blanqueo de dinero, que no de capitales, que el profesor Miguel Abel siempre nos lo ha explicado y creo que ha cambiado a casi todos, ¿no?, en cuanto a la denominación. Bueno, pues evidentemente esta figura, además, como tal y como consta en el propio programa, vinculada por la existencia de una directiva, en la 2014, en este caso 42, que determinó que los Estados miembros tuviesen que incorporar determinadas medidas en materia de comiso. A partir del año 2015, técnicamente lo correcto es decomiso, ¿vale?, de determinados elementos, instrumentos, ganancias procedentes o vinculados al delito. Bueno, a partir de ahí se adopta una serie de medidas de reformas en el Código Penal a partir del el año 2015, la reforma penal de 2015, que nos llevan a la situación actual. Ya digo que son muchas cosas. Antes de entrar en cada una de ellas, bueno, aquí hay un cuadro en el que sobre todo en el punto 2, 2.3, que son, se refiere a las reformas penales, y el punto 3, que es esta columna de aquí, se refiere a cada una de las medidas adoptadas, pues podemos ver que son muchísimos los supuestos, ¿vale? De comiso ampliado, de comiso por valor equivalente, de comiso de bienes en poder de terceros, sin condena, etcétera. Es un catálogo de instrumentos, de medidas, de fórmulas de decomiso, de privación de los bienes vinculados a un delito, y lo que hoy nos interesa, vinculados a un delito de lavado o de blanqueo de dinero, que, como digo, pues da muchas posibilidades. Sabemos que la delincuencia económica, y desde luego que el blanqueo forma parte de la misma, tiene su razón de ser en la obtención de lucro ilícito, de beneficios, ¿no? Por lo tanto, toda medida que trate de ir dirigida a contrarrestar ese resultado, y sobre todo cómo se hace con el decomiso. El decomiso, como veremos ahora, salta o prescinde de muchas, por no decir todas, las garantías penales. Y esta es una de las grandes discusiones que tenemos hoy en día. El decomiso aparece en el Código Penal, su regulación, pero desde luego que se aleja por completo de garantías, de principios, de seguridad jurídica, utiliza presunciones, utiliza todo tipo de cosas o de fórmulas que los penalistas venimos criticando desde hace mucho tiempo. En todo caso, creo que una de las objetivos que tenemos quienes desde este ámbito nos dedicamos a analizar pues instituciones jurídicas es la de también adaptarnos al público, al interlocutor. No es que cambiemos los principios a lo Groucho Marx, sino simplemente si lo que hay es un interés por conocer cómo se puede conseguir o qué posibilidades de eficacia nos da esta fórmula, pues desde luego que vamos a explicarlo. Si estuviésemos en otro ámbito, a lo mejor había que insistir en cuestiones más teórico-dogmáticas o de principios, pero creo que no es el día para ello, aunque sin duda alguna de las cuestiones que estoy apuntando tenemos que comentar, ¿vale? Bueno, entrando un poco en esa materia, ya digo, siguiendo un poco, por lo menos en cierta medida, el cuadro que aparece aquí y algunos artículos, pues voy a tratar de exponer qué es lo que tenemos. La primera idea es esta, es que el comiso o decomiso, como se llama desde la última reforma de 2015, ha sufrido continuas modificaciones legales. Y esas modificaciones legales tienen tres momentos históricos claves en el Código Penal: 2003, 2010 y 2015, coincidente con tres leyes de reforma del Código Penal. ¿Qué hacen esas reformas todas, sin excepción? Facilitar, ampliar las posibilidades de decomisar bienes vinculados al delito, hasta límites, como veremos, absolutamente extraordinarios. Y aquí tenemos el conflicto entre la búsqueda de eficacia, como decía antes, y la vulneración o vinculación de algunas de las garantías penales, bueno, pues son propias de esta disciplina, ¿no? Todas las exposiciones de motivos o preámbulos, dado que son leyes, que explican por qué se modifica el decomiso, insisten en esta idea: búsqueda de eficacia. Además dicen: no hemos sido eficaces hasta ahora en determinados delitos, financiación del terrorismo, lavado de dinero, delitos fiscales, etc. No hemos sido eficaces. Para ser eficaces tenemos que tener capacidad para obtener, ser capaces de sustraer todos aquellos elementos que provienen del delito. Los que cometen ese tipo de delitos van por delante. Van por delante, pues cuando vamos a decomisar, esos bienes ya no están a su nombre, nos encontramos con terceros que aparentemente son de buena fe, ¿vale? O ese patrimonio ya no existe, y para todas las hipótesis que se van planteando en la realidad se han ido creando medidas o fórmulas específicas. Si uno mira lo que aparece en el cuadro, en estos, sobre todo estas dos filas del cuadro, vemos, mirando los nombres, pues decimos, bueno, pues el comiso para delitos imprudentes, el comiso ampliado, el comiso o decomiso, mejor dicho, por valor equivalente, el decomiso de bienes en poder de terceros, el decomiso anticipado, el decomiso en situaciones de depreciación de los bienes. ¿Qué es esto? Es una respuesta a situaciones que se iban planteando en la realidad, en algún caso llegando a límites extraordinarios. A mí me parece que la culminación de esto es el decomiso en supuestos de depreciación de los bienes. Es decir, yo decomiso un bien que se obtuvo de manera delictiva, siempre pensemos algo que se ha depreciado mucho en los últimos años, una vivienda, un valor inmobiliario, y como vale menos, ¿vale?, en supuestos de depreciación, yo puedo continuar decomisando otros bienes simplemente por el mero hecho de que el mercado lo ha depreciado. Ese es, para mí, el último paso, la última vuelta de tuerca de hasta donde hemos llegado, que repito, desde un punto de vista pragmático, desde un punto de vista de conseguir resultados y que el delincuente económico, el que se dedica a blanquear dinero, pueda entender en esa situación de coste-beneficio que no le compensa cometer el delito porque, si se descubre, no va a poder ocultar los bienes, ¿vale? Veremos aquí que se puede decomisar mucho antes de que exista sentencia condenatoria, incluso sin que nunca llegue a verla, ¿vale? Estos son todos los ejemplos que vamos a comentar. Bien, la regulación general o genérica del comiso está en el artículo 127 del Código Penal, uno de los artículos 127 y 128, conjuntamente más largos, ¿no? Existen cantidad de previsiones, cantidad de supuestos, y que es consecuencia de este proceso que estoy explicando. El progresivo endurecimiento, expansión, extensión, que se ha producido, como ha explicado el profesor Miguel Abel en su conferencia, con el blanqueo de dinero, y también se ha producido de forma análoga con aquellos instrumentos que, como digo, acompañan este tipo de delitos, ¿no? La posibilidad de actuar sobre todos aquellos bienes, elementos, intereses, ganancias, etcétera, que provienen del delito, ¿no? De hecho, ahora se habla de efectos, bienes, medios, instrumentos y ganancias. Esto también es fruto de las progresivas reformas, en el sentido de que ya no solamente los bienes utilizados para ejecutar el delito o el producto del delito o el instrumento, el método utilizado, la pistola, etcétera, ¿no? Sino que se habla también de las ganancias, ¿no? Es decir, tú has obtenido esta vivienda a través de un proceso, pues, delictivo, de blanqueo, y la has tenido alquilada, entonces también vamos a buscar ese rédito que has obtenido. O sea, tratar de no dejar ninguna fisura en este ámbito, ¿vale? Y como digo, incluso en esa terminología, pues se van produciendo estos efectos. Como digo, hay tres momentos, dos los vamos a estudiar conjuntamente, que son las leyes 15-2003 y 5-2010, y un tercer momento que desarrolla y amplía de forma significativa todo esto, ¿no? En el caso de la reforma penal del año 2010. Bueno, hay varias novedades, pero me voy a centrar un poco pues en aquellas que son más relevantes. Por ejemplo, la introducción del decomiso por valor equivalente. Como yo no puedo decomisar este bien porque ya no existe, porque se ha consumido, porque se ha vendido, porque ha desaparecido, decomiso otro distinto, que no está vinculado al delito, pero que tiene un valor equivalente al que yo quería buscar. ¿Vale? Esa es una medida de las primeras que, bueno, hasta cierto punto podía ser razonable. Decir, bueno, yo no puedo, este bien que procede del delito, ya no puedo porque no existe, porque se ha vendido, se ha perdido o lo que sea, pero decomiso otro equivalente. Ya se introduce, aunque de forma más suave que la que tenemos en la actualidad, determinada por la Ley 2015, el decomiso en situaciones de exención o extinción de la responsabilidad penal. ¿Vale? Este es el primer, yo creo que gran salto, decir, desde el punto de vista penal, decir, ¿cómo puede ser que no haya una sentencia condenatoria? ¿Vale? O ha habido un supuesto de extinción de responsabilidad penal, ¿vale? Y que se pueda, sin embargo, atacar los bienes que presuntamente, en la medida que no hay una sentencia que lo confirme, procede de un hecho delictivo, ¿vale? Bueno, como digo, son varias de estas varias medidas. Quizá y pasando ya a 2010, una que llama mucho la atención es el llamado decomiso ampliado. Decomiso ampliado, que bueno, muchos lo conocerán, para los que no conozcan, el decomiso ampliado se basa en una presunción que, si hablásemos en términos penales, sería claramente ilegal, inconstitucional, es decir, porque se basa simplemente en la idea: hay una persona con la que estamos haciendo un procedimiento penal y comprobamos que su patrimonio es desproporcionado con los ingresos legales que pueda acreditar. ¿Y qué hacemos? Presumimos que ese patrimonio, que esos bienes, respecto a los cuales no puede dar una explicación satisfactoria de dónde proceden, presumimos que provienen de una actividad delictiva. Y ampliamos, por eso se llama decomiso ampliado, ampliamos el decomiso a esos otros bienes en los cuales el sujeto no nos puede dar una explicación razonable de su existencia. Ya digo que esto, en términos penales, luego hablaré de esto, ¿no?, de cómo lo justifica el legislador para poder introducir todo esto en un contexto o en un ámbito de derecho penal. Se introduce el decomiso para delitos imprudentes, entre ellos el blanqueo imprudente por cuantía de la pena. Lo mismo, el decomiso era decir, tú has buscado y obtenido una ganancia o un provecho, yo te lo quito, te lo decomiso, pero aquí hablamos de comportamientos que en principio tienen el carácter imprudente, que faltaría esa intencionalidad, ¿vale? Todo esto volviendo en la misma idea de buscar mayores dosis de eficacia. Y llegaríamos ya a la gran reforma, a las últimas vueltas de tuerca que se producen a raíz, pues precisamente, de la directiva que vincula, como digo, la reforma penal española. Sabemos que en muchas ocasiones lo que estas directivas, estas decisiones europeas, lo que sirven más que como, bueno, determinante de la reforma, suelen servir como coartada. Es decir, bueno, hay una norma que dice esto y me interesa y me apoyo en ella. Lo digo porque no todos los estados lo aprueban de la misma manera y, desde luego, mucho menos con las mismas consecuencias. Estos días se ha hablado aquí mucho de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La explicación formal del legislador es que es una imposición comunitaria, ¿vale? Si es una imposición comunitaria, ¿cómo es que hay una serie de países muy relevantes que no han incorporado el modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿no? Y aquí pasa algo parecido. Aquí se busca la eficacia a toda costa, con un cinismo en la explicación que alcanza en ocasiones, como digo, bueno, pues un estado muy, muy, muy sorprendente, ¿no? Y pondremos algún ejemplo. Yo he dividido esas medidas, aquí están en el cuadro, aunque luego iremos a algún artículo, pero como veo que cuando uno habla el tiempo pasa mucho más deprisa que cuando escucha, vamos a limitar bastante lo que es la visión de los textos y de los artículos, ¿no? Pero sí hacer referencia, como digo, en este cuadro, que se refiere a la Ley Orgánica 1/2015, que incorpora la directiva que aparece en el título de la ponencia, ¿no?, la 2014, la 42 de 2014, y la descripción de las diferentes medidas adoptadas, que están numeradas, si no recuerdo mal, hasta el punto 9, efectivamente, hasta 9 medidas, algunas de las cuales ya existían, se endurecen, y otras se crean se crean de nuevo. La primera de ellas es que se utiliza el decomiso o se vincula una institución muy conocida, que es la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, ¿vale? Hasta ahora, los que hayan estudiado derecho penal dirán, bueno, para suspender la ejecución, en principio el Código Penal establece una serie de requisitos en el artículo 80, y todos tenemos en la mente, incluso como es algo que se repite mucho en los medios de comunicación, porque hay una serie de famosos que se ven afectados y se nos cuenta, decimos, bueno, que la pena impuesta no sea superior a 2 años, que no tenga antecedentes y que haya satisfecho las responsabilidades civiles. Bueno, pues ¿qué es lo que hace el legislador en el 2015? Es decir, no basta. Además de esos requisitos que determinan que con carácter potestativo, esto también hay cierta confusión, aun cumpliendo esos requisitos, el juez no está obligado a conceder la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Bueno, pues lo que se hace en este artículo 80, que nos está en uno de estos cuadros, está exactamente dentro del todo el texto del trabajo que nos han pedido para poder luego publicar un libro de actas. Bueno, pues en el artículo 80 que está aquí, ¿vale? Entre los requisitos dice que se hayan satisfecho responsabilidades civiles que se hubieran originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado. Es decir, no solo basta responsabilidad civil, sino que tienes que hacer. Si hemos acordado el decomiso de estos bienes y tú no nos facilitas que ese decomiso se lleve a cabo, que es la característica de gran parte de esta criminalidad, el hecho de obstaculizar que se puedan tomar en poder todos estos bienes, pues yo no te concedo la suspensión de la pena de ejecución. Da igual que no tengas antecedentes penales y que la pena sea inferior a 2 años, etcétera, no te concedo la suspensión. Lo cual que hace que automáticamente el dinero, por lo general, aparece, ¿vale? Aparece, ¿no? Es decir, bueno, pues como se va a adoptar el decomiso. Desde luego, desde el punto de vista de la eficacia, esto ha sido muy eficaz. En estos pocos años que llevamos, entró en vigor, creo que el 1 de julio, la reforma 2015, viendo la jurisprudencia, se ve que tiene un carácter claramente intimidatorio y efectivo, ¿no? Bueno, pues en el artículo 80 que está aquí marcado y subrayado se dispone eso, y luego en el 86 se dispone que se puede revocar, exactamente está aquí, en el 86, ¿vale? Es en el apartado D, dice el juez, revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado facilite información inexacta o insuficiente. O sea, no solo para concederla, sino que si el proceso de decomiso viene después y no se facilita, yo revoco. Y como digo, hasta ahora esto está siendo efectivo. Porque, pues evidentemente, si nadie quiere ingresar en prisión, muchas de las personas vinculadas a este tipo de criminalidad, menos, ¿vale? Menos, y por lo tanto, pues en general, en la delincuencia económica, y estamos viviendo en los últimos años pues la persecución de una serie de casos que antes no sabemos qué pasaba, porque desde Mario Conde, en el año 2000 hasta prácticamente los últimos años, no habíamos tenido una actividad judicial tan intensa en este ámbito. Lo que se está viendo es que la actuación sobre el patrimonio de estas personas es muy, muy directa, muy incisiva y muy decisiva, ¿no? Tanto vía embargos, etcétera, como vía precisamente esta fórmula que es el decomiso. Incluso un tercer nivel, que es el penitenciario, ¿no? El juez de vigilancia penitenciaria, ahora estamos en el artículo 90, ¿vale? Podrá denegar la suspensión de la ejecución del resto de la pena cuando, y lo mismo, cuyo decomiso se hubiera acordado y no de cumplimiento, pues de forma efectiva al mismo, ¿vale? No conceder la suspensión, revocar la suspensión, incluso ya en el ámbito penitenciario, cuando la persona está sometida a un proceso. A esa segunda fase, que es la propia del ámbito penitenciario, pues como dice aquí, se deniega la suspensión, tanto por el juez penal en primera instancia como una vez que estamos ya en el ámbito penitenciario. Segunda fórmula o segunda medida, como digo, que se crea, en este caso la que acabamos de ver ahora, se crea específicamente o se amplía en este ámbito, es los supuestos de decomiso sin condena. En este caso, como digo, se amplía, ¿vale? Lo tenemos aquí en el número 2, el decomiso sin condena, el apartado que tenemos aquí, el 322, y nos llevaría a el artículo 127-TER. Como digo, el artículo 127 es inmenso en cuanto a su extensión, y en este caso vamos a buscar de momento, ¿no? Vamos a buscar el artículo, la regulación de estos supuestos, ¿vale? Aquí lo tenemos, el 197 ter. Bueno, dice que el juez o tribunal podrá acordar el decomiso previsto en los artículos anteriores, aunque no medie sentencia de condena, cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y se trate de alguno de los siguientes supuestos. O sea, aquí contradicciones evidentes, ¿no? Que en un proceso penal, como digo, saltarían todas las alarmas si estuviésemos hablando de algo que se pareciese a un modelo mínimamente garantista, ¿no? Dice que el sujeto haya fallecido, el sujeto respecto al cual presumimos que ha sido el autor del delito, porque no lo hemos juzgado, se ha muerto y decomisamos los bienes como si lo hubiésemos condenado, o sufre una enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento. Si nos está muriendo, entonces vamos a prescindir del procedimiento penal y ya vamos a acordar el decomiso y suponer que es el autor del mismo. Y existe el riesgo de que puedan prescribir los hechos. Puede prescribir, pues el comiso se sale de las reglas penales y aunque no exista un procedimiento, una sentencia, podemos decomisar. Bueno, y una serie de supuestos, como digo, bueno, que se encuentren en rebeldía. Este, digamos, sería el único que podríamos decir es por causa atribuible al propio sujeto. Dice, bueno, se encuentra en rebeldía, pues bueno, pues decomisamos los bienes. Pero es que muchos de ellos, como estamos viendo, los del apartado A en gran medida, el del apartado C, que no se le imponga pena por estar exento de responsabilidad penal, por ejemplo, pues eso, extinción o exención de responsabilidad penal. O sea, no se dan las condiciones para que el sujeto sea condenado y, sin embargo, sí es posible el comiso. Luego se establece, ante la exageración o la negación de este modelo, se establece un límite y dice, bueno, solo puede dirigirse contra quien haya sido formalmente acusado o contra el imputado respecto a que existan indicios de criminalidad. Y basta, ¿vale? O sea, lo que quiere decir es que no vale contra cualquiera que pase por la calle, simplemente, ¿no? Sino que por lo menos tenemos que tener algunos indicios en un proceso de acusación o de imputación, ¿no? O investigación, que sería la terminología después de la última reforma a utilizar, ¿vale? La explicación que da el legislador, que está aquí en otro cuadro, aunque la voy a resumir yo por cuestión de tiempo, estaría aquí. Claro, explicar que esto es posible no es fácil, ¿no? Y lo que dice es el legislador, dice, bueno, se remite a unas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según las cuales, dice, el decomiso sin condena, dice, carece de naturaleza propiamente penal. Claro, si no lo condenas, pues tiene un punto de ironía. Si uno se para a pensar en lo que se está diciendo aquí, decir, bueno, como esta institución no es penal, ¿vale? No es penal. Esto es la coartada que se repite en todas las ocasiones. Es decir, bueno, de hecho, se ha inventado un nombre nuevo, ¿no? Que es el de consecuencia accesoria. Esto ya hace bastantes años, pero cuando examinamos en profundidad sus fines, su naturaleza y fundamentos, vemos que en muchas ocasiones, sobre todo cuando se proyecta sobre bienes y elementos que no han tenido nada que ver con el delito, tiene un carácter que les aproxima muchísimo a elementos o situaciones de carácter muy, muy próximos a la multa penal. Es decir, que en el fondo es un castigo, que en el fondo es decir, bueno, yo te puedo decomisar cualquier cosa, prácticamente, independientemente de que no esté vinculada al delito. Si no está vinculada al delito, lo que estoy es castigándote. Si te estoy castigando, te estoy aplicando una sanción penal que además está introducida en un código penal y que se tramita a través de un procedimiento penal, ¿vale? Y con un fundamento, naturaleza, fines, etcétera, que dista muy poco en ocasiones cuando no coincide directamente con la de la pena. Por mucho que diga yo no le llamo pena, y como no le llamo pena, puedo hacer lo que quiera, ¿vale? Como no le llamo pena, puedo hacer lo que quiera. Pues yo creo que, sinceramente, esto no es así. Esto, repito, en este contexto de crítica de respeto a principios y garantías, desde el punto de vista desde la efectividad, esto es fabuloso, porque es una vía libre al juez para poder hacer lo que quiera en el ámbito del decomiso. Es decir, puedo hacer lo que quiera. El sujeto ha fallecido o el sujeto no tiene ya el dinero, hago lo que quiero y además le amenazo y no le suspendo la ejecución de la pena. Son todas las posibilidades imaginables en este ámbito, ¿no? Dice un poquito más abajo, dice, bueno, vuelve a citar en este caso una decisión marco antigua, dice, se pueden recurrir a procedimientos distintos de los de carácter penal para privar al autor de la infracción de los bienes de que se trate. Ah, claro, pero es que esto, los bienes de que se trate se supone que son bienes que tendrían que estar vinculados al delito. Aquí lo que está diciendo, dice, bueno, son procedimientos distintos al carácter penal, pese a que están en el Código Penal, eso no basta, porque es verdad que también el Código Penal está responsabilidad civil derivada del delito, por ejemplo. Pero, repito, la finalidad, el sentido, la naturaleza de muchas de estas formas de decomiso que están desvinculadas de los bienes utilizados, ganancias, para cometer el delito, sinceramente es difícil imaginar que no tienen ese carácter sancionador penal, ¿vale? Esa es una de las cuestiones que creo que hay que comentar. La tercera medida es la, voy al artículo, valga la redundancia, la ampliación del decomiso ampliado, ¿vale? Ya era muy amplio, antes expliqué básicamente el significado, es decir, la existencia de indicios o la imposibilidad de explicar el origen de determinados bienes determina que yo presuma que pueden provenir de un delito. Esto sí es verdad en el seno de un procedimiento penal. Pero un procedimiento penal en que no hay ninguna referencia a esos bienes. Por ejemplo, a una persona se le detiene pues por narcotráfico y se en el proceso de comprobación se comprueba que hay una cantidad de droga que ha podido generar un beneficio, etcétera. Pero a la vez se comprueba que esa persona tiene un patrimonio muy superior. Y he puesto el ejemplo más duro, el narcotráfico seguramente, ¿no? El que cualquiera podría justificar formas de respuesta más o menos duras, ¿no? Y se descubre que esa persona tiene un patrimonio del cual no puede dar una explicación lícita. Hay que tener en cuenta que una explicación o una procedencia ilícita no tiene por qué significar necesariamente una procedencia delictiva, ¿vale? Una cosa es la existencia de un dinero negro y otra cosa es que eso encaje en alguna de las figuras del Código Penal. Bueno, pues ¿qué es lo que se hace en la reforma de 2015? Como digo, extender estos supuestos. Primero, la limitación inicial se expande a muchos delitos que no tienen nada que ver con el narcotraficante, que es el ejemplo que yo estaba poniendo, ¿no? Podemos hablar de supuestos de eso, de insolvencias, o sea, una crisis fraudulenta de una sociedad, o propiedad intelectual, o industrial, o corrupción en los negocios. Está, por supuesto, también el delito de blanqueo, ¿vale? Pero, en definitiva, como digo, se extienden a otro tipo de delitos que hasta esa reforma de 2015 no eran posibles. Y luego se le dan al legislador una serie de indicios para afirmar esa presunción de que los bienes provienen de una actividad delictiva. Es verdad que estos indicios, si uno los lee y está acostumbrado a trabajar en el contexto, en el ámbito del blanqueo, coinciden en buena medida con una serie de comportamientos o actividades que son propias de las personas o grupos que se dedican a llevar a cabo este tipo de delitos. Vale, no vamos a verlos todos por cuestión de tiempo, pero, por ejemplo, bueno, el primero lo decíamos, desproporción entre el valor y los ingresos de origen lícito. Ese era el modelo anterior, antes de la reforma, ¿no? Dice, pero no, ocultación de la titularidad, o sea, vamos a pensar que no hay esa desproporción. Porque estos criterios no se plantean como cumulativos, sino como alternativos. En principio, el juez tiene que valorar la posible presencia de alguno o varios y tomar la decisión, ¿no? Ocultación de la titularidad sobre los bienes, transferencia de los bienes mediante operaciones que dificulten su localización. Bueno, en definitiva, conductas que sí que es cierto que coinciden muchas veces con este tipo de comportamientos delictivos, pero que no tendrían necesariamente por qué serlo. Bueno, pues se determina la posibilidad, como digo, se amplía el decomiso ampliado que ya conocíamos. Es una presunción iuris tantum basada fundamentalmente en la ausencia de explicación sobre su origen y en otros datos que pueden aparecer acompañándolo, ¿no? Otra vez, lo que ocurre en estos supuestos es que a continuación el juez, ante una medida de este tipo, a la que, repito, al margen de lo bien que nos pueda parecer y de lo eficaz que es, pero que no estamos acostumbrados en el derecho penal, ¿vale? Pues vuelve a dar una explicación, ¿no? Yo he copiado aquí el texto del preámbulo, vuelve a meter otra vez los tribunales, la Unión Europea, que es básicamente echar la culpa a otro. Bueno, yo esto no me queda más remedio. Luego, cuando uno examina esto, como decíamos antes con el tema de la responsabilidad penal de personas jurídicas, cuestión que también ha estudiado el profesor Miguel Abel Soto, se encuentra que las cosas no son así, que es una coartada. Es una coartada en la búsqueda de eficacia, ¿no? Y aquí pues vemos varias referencias, entre ellas decir que no es una sanción penal. Que no es una sanción penal, como digo, viene determinado no por el nomen, sino por, repito, por segunda o tercera vez, la naturaleza, fundamento y los fines. Y en esa naturaleza, fundamento y fines, estamos muy próximos a... hay grandes dosis de equivalencia en muchas ocasiones con la pena de multa, con la pena de multa. Por lo tanto, no es fácil hacer esa afirmación y quedarse tan tranquilo. Luego, claro, como él mismo dice, yo puedo decomisar sin que exista culpabilidad, pero porque lo he decidido yo precisamente, ¿no? Dice que es otra prueba de que esto no es una medida penal. O sea, es una trampa de trilero, ¿no? Lo dice un poquito más adelante aquí. Dice, ni presupone ni conlleva una declaración de culpabilidad por la actividad delictiva. Hombre, hasta que el propio legislador intervino, el decomiso era una consecuencia del delito. Le llamemos como le llamemos y además es una consecuencia acotada. Que es decir, yo me hago con los bienes, instrumentos, ganancias procedentes del delito. Y esa era la vinculación. Yo me tengo derecho a quedarme con la pistola utilizada para disparar, o el bien que has obtenido mediante la comisión de actividad delictiva, o incluso las ganancias. Ese era el comiso en sentido estricto, o el decomiso. En ese sentido, podríamos decir que, sí, vinculado por principios de la naturaleza, peligrosidad del bien, como el caso de la pistola, etcétera. Desde el momento en que él mismo dice, yo puedo decomisar cuando quiera, incluso aunque no haya sentencia, por menos indicios, no puedo decir luego, claro, y además esto es una prueba de que no hay culpabilidad. Entonces, el decomiso me permite hacer lo que yo quiera. O sea, es un círculo vicioso, evidentemente, que, como digo, no tiene mucha explicación. Pensemos que hasta el caso del decomiso ampliado, hasta la última reforma de 2015, solo estaba previsto para delitos de terrorismo y los cometidos por grupos o organizaciones criminales. ¿Vale? En el 2015 ya habla de propiedad intelectual. ¿Vale? El que está a pequeña escala, vulnerando derechos de autor. ¿Vale? A ese sujeto, a esa persona vinculada al Tom Manta, se le coloca aquí en un esquema en el que parece que se está persiguiendo la gran delincuencia organizada. Ya no era así antes de la reforma, porque la referencia que se hacía a los grupos y organizaciones criminales, cuando uno va a los artículos y castigan esos comportamientos, se imagina que van a describir grandes redes y grupos, y al final te dice, bueno, más de dos personas que tengan un fin común y poco más, ¿no? Con lo cual, esa estructura se aleja mucho del modelo, como digo, de la gran criminalidad organizada. Bueno, vamos a acelerar un poco porque creo que eran 40 minutos y nos empezamos a acercar al resto de cuestiones. La siguiente es el decomiso por valor equivalente, ¿vale? El decomiso por valor equivalente, que en este caso está en el apartado 3 del, no TER, sino el 3 del artículo 127. Bueno, este ya existía, se vuelve a precisar y ampliar, y es un poco la idea que creo que ya trasladé antes, es decir, permite resolver aquellos supuestos en los cuales lo obtenido con el delito ya no está en poder del autor. Ha sido consumido, destruido, lo ha ocultado, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues entonces lo que hago es decomisar otro tanto o algo, valoro eso que sabemos que procede del delito y como no existe, pues utilizamos o actuamos sobre una cantidad equivalente en base a esa valoración y decomisamos otros bienes. Y, bueno, quizás es de las menos graves de todas las que estamos describiendo, aunque en el fondo el hecho de que se pueda actuar sobre bienes distintos a los vinculados por el delito, estos ya no los tienes, pues bueno, como tienes una casa que dejaste tus padres hace 20 años, me la quedo. Es difícil entender que este tipo de medidas no tengan una naturaleza más próxima al castigo, a la sanción, a la multa, es decir, desde el momento en que son bienes absolutamente desvinculados de cualquier hecho delictivo. Y además, esa no es simplemente porque el sujeto lo haya ocultado, puede ser que se ha perdido, que se ha destruido, que se ha quemado, ¿vale? Es decir, bueno, pues como esto ya no está, entonces te castigo, no se me ocurre una expresión más adecuada, ¿vale? Buscando algo equivalente, y como digo, eso, decir que eso no está vinculado a la naturaleza de la pena, creo que es equivalente. La quinta medida es el decomiso de bienes en poder de terceros. ¿Qué teníamos hasta 2015? La clásica manifestación según la cual se permite, bueno, voy a ir, para que se pueda ver, voy a buscar por lo menos alguno de los apartados, ¿vale? Estábamos en el anterior, esto ya lo habíamos comentado, para ver los artículos, pero como yo estoy hablando deprisa, pues puede que se, ¿vale? Aquí estamos en el equivalente. Voy a ir al decomiso de bienes en poder de terceros ya para... No sé si me lo he pasado, creo que no. Sí, me lo he pasado. Vale, aquí estaría, el decomiso de bienes, ¿vale? Está en el 127.4. Como decía, hasta esa reforma de 2015 teníamos una expresión que todos conocíamos, ¿no? O vinculada a la referencia a los terceros de buena fe, ¿vale? Decíamos, bueno... No se pueden decomisar aquellos bienes que estén en poder de terceros de buena fe, pues porque precisamente no tenían nada que ver, y si han adquirido la casa que se obtuvo de forma ilícita mediante actividades de narcotráfico, de blanqueo, etcétera, no la podemos dar. ¿Qué hace la reforma? Decir, bueno, esto de terceros de buena fe, ya veremos, ¿eh? Estos terceros de buena fe hay que analizarlo más, o hay que añadir una serie de requisitos específicos para poder afirmar que lo son o que no lo son, y se introducen pues una serie también de especie de presunciones, o mejor dicho, no especie, de presunciones, en el cual, aunque sí pueda existir una probabilidad de buena fe, si se cumplen esas presunciones, el tercero de buena fe pierde su condición, ¿vale? Miramos aquí, dice, jueces o tribunales podrán acordar también el decomiso de los bienes y efectos gananciales a que se refieren los artículos anteriores que han sido transferidos a terceras personas. Aquí ya nos habla de buena fe o de un valor equivalente. Dice, en el siguiente caso, en el caso de lo que los efectos y ganancias, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, o cuando una persona diligente habría tenido motivos para sospechar, ¿vale? Tú ya eres tercero de buena fe. Yo creo que tú, además todo esto fuera de una resolución penal, o sea, en base a, yo creo que tú tenías que haberte dado cuenta o haber sospechado de que este bien provenía de un delito. Y a lo mejor no, o sí, pero con esto me basta, y ya no te considero tercero de buena fe, ¿no? Dice, en el caso de otros bienes, cuando los hubieran adquirido con conocimiento de que de este modo se dificultaba su decomiso, o cuando una persona, volvemos, diligente, habría tenido motivos para sospechar. Esto es tremendo, ¿no? Es decir, yo me pongo en el lugar de esta persona que habría podido, y pienso que él tenía que haber sospechado esta circunstancia, ¿no? Y luego lo rematan con esta parte, dice, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos, ¿eh? O sea, directamente, hasta ahora dificultaba y no introducía la palabra presunción, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes de una actividad ilícita o que eran transferidos para el permiso, cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito o por un precio inferior al real de mercado. Bueno, título gratuito lo puedo entender, luego el precio inferior al real de mercado admitiría muchos matices. ¿Cuánto inferior? Poco, mucho, nada, en un momento de qué, de depreciación, de, como digo, esto es... Bueno, pues cuando menos muy... Muy llamativo, ¿no? Por lo tanto, hoy ese tercero adquirente de un bien procedente de un delito que no sabe que procede o que no hay razones para que nos hagan pensar ello, dice, oye, mira, venden una cosa muy barata, ¿eh? Se le está pidiendo que investigue, porque si no se le decomisará, como si hubiese participado, ¿vale?, de forma casi directa en la actividad delictiva, ¿no? Y como digo, eso es desde luego muy peligroso desde varios puntos de vista. Bueno, se introduce luego una reforma procesal muy larga que está aquí, de cómo llevar a cabo, cómo ejecutar esto en el procedimiento, pero no podemos detenernos en ella. Si alguien la quiere, aquí está. Aparte, como digo, se van a publicar las actas. Y me quedan brevemente, sí, pues tres modalidades que vamos a ver un poco más rápido. Dos y un procedimiento, ¿no? El decomiso anticipado. El decomiso anticipado. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Que es una en el octies es del artículo 123, ya se acaban las formas de numeración, ¿no? Ese apartado 8 se establece esta esta fórmula que en el fondo, bueno, es una medida cautelar, ¿vale? Es el decomiso como medida cautelar. Volvemos otra vez a insistir en lo mismo, es decir, bueno, habrá casos en que puedan estar justificados, ¿vale? Pero si el decomiso nació, se creó como la privación de efectos, elementos que provienen del delito, bueno, pues cuando menos es llamativo, ¿no? El cuadro que tenía aquí, bueno, lo podemos ver brevemente porque este es uno de los, es un texto pequeño, mucho más sencillo, dice: a fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en depósito por autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias. Corresponderá al juez o tribunal resolver conforme a la ley sobre la realización anticipada o utilización provisional. Claro, el decomiso anticipado, hablando en términos coloquiales, puede tener un pase, pero la realización anticipada, es decir, bueno, y si luego ese señor es absuelto o se prueba que era inocente, ¿cómo hemos vendido, liquidado estos bienes, ¿vale? La utilización, a fin de cuentas, no supone la consumición del elemento, pero la realización anticipada parece que es un tanto excesiva, ¿no? Y como decía, la última vuelta de tuerca, porque el punto 9 se refiere a cuestiones de procedimiento, es lo que llamamos aquí el decomiso en situaciones de depreciación de los bienes. Básicamente lo que viene a decir esto es decir, no solamente hemos articulado todas las posibilidades de decomisarte bienes que no tienen nada que ver, bienes de forma anticipada, bienes de forma equivalente, en poder de terceros que ya no tienen por qué ser de mala fe, sino es que además te vamos a hacer cargar a ti un hecho que es completamente independiente a ti, que es las depreciaciones que se produzcan en el mercado. Es decir, si tú has adquirido una vivienda de forma ilegal, mediante un procedimiento, con bienes procedentes de un delito, ¿vale? Por lo tanto, has cometido, además del delito subyacente, un probable delito de blanqueo de dinero, ¿vale? Esa vivienda tiene un valor en el momento de adquisición, en el momento que se comete el delito, ¿vale? Si hay una crisis inmobiliaria, que es lo que yo ponía, y pierde valor, ¿vale? Tú cuando cometiste el delito la compraste y te costó 10 con dinero procedente del delito, pero eso ahora vale 7, cargamos sobre ti la diferencia determinante de una depreciación pues por factores absolutamente ajenos al sujeto, ¿no? Quizá había que haber previsto también entonces que en el caso de que se revalorizase se le entregase la diferencia, ¿no?, del valor, ¿no? Evidentemente es un en tono de humor, ¿no?, pero que es, como digo, y aquí está, ¿no?, ese último paso, esa última tuerca, que si alguien examinase todo esto que he estado diciendo y con criterios mínimamente rigurosos desde el punto de vista legal, casi ya ni siquiera penal, ¿eh? Aquí hay muchas de las medidas que difícilmente soportarían un test de estrés, esa terminología tan utilizada, en ámbitos de derecho civil, mercantil, ¿vale? Hay algunos comportamientos que son expropiaciones que cuando pensamos en los malos, ¿no?, los que blanquean, pero es que este modelo, igual que les expuso el profesor Miguel Abel con el blanqueo, que el blanqueo ya bajo una configuración mental del gran narcotraficante se puede llevar a aplicar a situaciones del día a día, pues aquí pasa lo mismo, y se establecen procedimientos puramente expropiatorios que, como digo, muchos de los cuales no soportarían procedimientos, valoraciones de legalidad administrativas. O sea, el ámbito administrativo dice, esto tiene que haber, el derecho administrativo establece medidas de audiencia, cosas que ni siquiera aquí están previstas, ¿no? Hay un procedimiento reformado en el que no me he podido detener, pero que, como digo, es tremendamente duro, ¿no? Aquí dice, de igual modo, se procederá cuando se acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenía en el momento de su adquisición. ¿Vale? Aquí está. En el septis dice, de igual modo se procederá, es en otro contexto, ¿no? Acuerde el decomiso de bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al que tenía en el momento de adquisición. Bueno, con lo cual, la reflexión, y un poco para terminar ya, es que, desde luego, si se busca la eficacia que es dar una torta con la mano lo más abierta posible, desde luego que se ha hecho un buen trabajo, ¿no? No hay límites, no hay barreras. Si se trata de respetar dentro de un procedimiento penal unas mínimas garantías, evidentemente saltan por todos los aires. Pero, y además insisto un poco que la reflexión crítica no es pensando en el gran delincuente, que seguramente en cierta medida también tiene derechos a determinadas garantías, ¿no? Es que al final esto se puede aplicar a tipologías delictivas, como decía antes, que poco tienen que ver con este modelo, y se establece un tipo de fórmulas, mecanismos. Como ven, el legislador no parece haber olvidado nada, ninguna posibilidad, llegando hasta esta la depreciación de los bienes, que desde luego son muy eficaces, pero desde luego también muy discutibles. Nada más. Muchas gracias.
Atinadísima la exposición del profesor Fernández Teruelo, que seguro que ha suscitado muchas cuestiones en vosotros. Y ahora tenéis tiempo, pues, para preguntar lo que estiméis oportuno.
Buenas tardes. Comentaba ayer una duda que reitero hoy, porque en concreto es este el tema, y es sobre las presunciones que incluye la figura del decomiso, en las que retrotrae a 6 años anteriores una serie de indicios que perjudican al reo. En este sentido, era para que hiciera una pequeña valoración, o me hiciera una pequeña valoración sobre si, no dudando de la naturaleza jurídica, sea de civil, lo que está claro es que se incluye en una ley penal. En este sentido, pues, choca, desde mi humilde opinión, con el 9.3 de la Constitución, sí, puesto no solo la seguridad jurídica, sino el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Y por ello, si considera que debería ser más coherente, si se publicó en marzo, esperar a 2021 para aplicar esa retroactividad en las presunciones.
Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que un poco sería, ese es otro ejemplo más, ¿no? Reiterar lo que vengo criticando, aunque dije al principio que no iba a ser muy crítico, pero es que es muy difícil no serlo, ¿eh? Porque repito, ¿no? Y por supuesto yo estoy de acuerdo. O sea, aquí estamos ante un procedimiento, ante un código penal, en el que se introduce una medida que sigue el proceso penal, que determina un juez penal y que, a diferencia de la responsabilidad civil derivada del delito, que es en lo que se agarra, ¿vale? A diferencia de esa responsabilidad civil, está condicionado en sus resultados, en su naturaleza, en sus efectos, por fines que son propios de la pena, que se alejan. Entonces, por supuesto que yo, por supuesto, estoy de acuerdo que todo ese tipo de medidas y cautelas deberían haberse tomado. No hay nada más que añadir.
¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, entonces pasamos a integrar la mesa de clausura. Llamo entonces, por favor, al profesor Lorenzo Salgado, que va a dar la conferencia de clausura, y llamo también al doctor Sánchez Estuardo.